Gracias por tomarte el tiempo de descargar una emisión más de The Managers Podcast. Esta es la emisión número 724. El poder de observación del líder. Hola, te habla Gustavo Pérez desde el espacio digital donde todos crecemos. ¿Consideras que tienes buena o muy buena capacidad de observación? En su caso, puede que no te consideres observador o observadora, ni lo veas como algo necesario, pero ¿sabías que una de las características de muchos líderes es su gran poder de observación? Empiezo planteándote este par de preguntas porque recientemente escuché una de las emisiones del podcast estadounidense The Art of Charm, conducido por los carismáticos AJ y Jordan Harbinger, donde comparten la anécdota de uno de sus grupos Mastermind, misma que me pareció interesante para empezar a desarrollar el tema que hoy toca. Y como siempre, te dejo todos los enlaces en mi página web. Resulta que una de las sesiones presenciales de uno de sus grupos Mastermind, que no era la primera, ya que habían estado reunidos en varias ocasiones, y con el fin de descubrir una de las características del liderazgo, les pareció interesante y hasta divertido practicar una dinámica grupal para poder probar el poder o capacidad de observación de todos sus miembros. Luego, en dicha dinámica, les pidieron a todos que escribieran por lo menos tres cosas que habían aprendido de cada persona con las que habían convivido hasta entonces en ese grupo. Podía ser una habilidad que detectaran, un conocimiento específico, una aportación interesante, un destacado punto de vista, una característica positiva, un valor o una aportación digna de compartirse. La sorpresa que se llevaron es que a pesar de contar con compañeros de diversas profesiones y disciplinas, entre ellas, paradójicamente, gente de comunicaciones y recursos humanos, la mayoría solo pudieron escribir una o dos cosas que habían aprendido de sus compañeros, y casi todos eran comentarios sin relativo peso ni valor de fondo. Solo los coordinadores del grupo fueron capaces de escribir varias o muchas características, por supuesto más de tres, acerca de todos y cada uno de los miembros de ese grupo. Los conductores del programa sugirieron o justifican que como coordinadores lograron captar todas esas habilidades y valores de cada uno de los miembros en vista de que cuentan con un ejercitado sentido de la observación. Claro, porque están habituados a observar y a escuchar, buscando encontrar las mejores habilidades y características de las personas con las que interactúan, tanto en sus grupos de trabajo como en sus interacciones sociales fuera del ámbito laboral. Y es que quien trabaja como asesor, mentor, coach, profesor, coordinador de grupo, entrevistador de empleo y hasta como psicólogo, se supone que debe tener más ejercitado su sentido de observación. Pero sorprendentemente, allí descubrieron que no siempre es así. Lo que sucede es que uno no nace con un agudo poder de observación. En general, una buena capacidad de observación se adquiere con el ejercicio de activarse en modo de poner interés y luego escuchar con atención. Eso sí, con una práctica constante. Pero para poder practicarlo, es indispensable relacionarse, lógicamente, con otros individuos en persona. Aunque online, también se puede adiestrar este sentido. Pero tiene que ser en interacciones uno a uno. En el caso del video, por ejemplo, durante una videoconferencia, es más difícil practicar la observación en un grupo donde el uso de la palabra cambia constantemente de persona. Y mucho menos donde predomina el desorden. Lo que he comentado en reciente emisión, en la 721, la atención que todos requerimos, es que con la proliferación del Internet y la facilidad que éste proporciona para arrojarnos información rápida, expedita y resumida, es que a nivel personal y a nivel cognitivo, estamos perdiendo cada vez más la capacidad de poner atención. Este poder de atención para descubrir el potencial que tiene cada persona con la que interactuamos o convivimos, no te lo proporciona la tecnología ni el Internet. Es necesario trabajar el interés y la atención para descubrir, para obtener lo mejor de cada uno, para encontrar las características más notables que todos tenemos con el fin de avanzar, tanto a nivel personal como grupal. Esto es lo que hacen los líderes. Como siempre, me remito a proporcionar un ejemplo futbolístico, pero si no es con observación, ¿cómo logran los directores técnicos de los equipos deportivos encontrar las mejores cualidades de cada jugador, tanto físicas como mentales, para determinar en qué posición serán más eficientes y competitivos? El verdadero líder de cualquier equipo de trabajo, el que sea, pone atención para descubrir en dónde pueden colocar a cada miembro del grupo con el fin de lograr la mejor funcionalidad del conjunto. El poder de observación es prácticamente todo lo que tenemos para contrarrestar a la tecnología. Esta capacidad de observación es lo que nos diferencia de nuestros similares, de la competencia y también de los algoritmos. Te garantizo que cuando buscas las características de determinado profesional para contratarlo, no escoges al primero que te arroja tu búsqueda en Google. No lo seleccionas porque sabes que muchos, quizá no los mejores, pagan por estar en la primera opción de las búsquedas. Es entonces cuando tienes que aplicar tu poder de observación. Y lo mejor que puedas, si es que no lo tienes muy afinado. En otras ocasiones, lo malo es que delegamos el poder de observación en los demás, en tus asesores, en tus subalternos, en tus colegas, en las aplicaciones de tu móvil, en un reclutador y hasta en Alexa. Seguro que has recurrido a Google Maps cuando vas por la calle, estando a solo un par de cuadras del lugar donde te diriges. Y en lugar de buscar físicamente los nombres de las calles o de observar las referencias que te pueden ayudar a llegar más rápido, prefieres que tu aplicación del celular te diga dónde te ubicas exactamente y por dónde tienes que caminar, hasta por dónde debes cruzar la calle. Este es el tipo de tecnología que, utilizada en exceso, atrofia nuestra capacidad de observación. Es increíble, pero en ocasiones googleamos algunos nombres de personas y llegamos a creer a ciegas la información que éste nos arroja. Así confirmamos sus antecedentes y hasta su peso. Tomamos como válidas las críticas destructivas que probablemente sean injustas en relación a tal personaje, en lugar de contrastarlas y observar el comportamiento o las acciones que demuestran el verdadero valor que tiene esa persona. En realidad, lo que un líder o alguien que aspire a hacerlo debe hacer primero es callar. Luego poner atención y observar lo que los demás tienen que decir con el fin de entender sus deseos y aspiraciones, para comprender sus miedos, sus preocupaciones y sus necesidades. El hecho de que muchas interacciones sean fallidas o no exitosas porque no se alcanza un entendimiento no implica que no seamos capaces de ver las virtudes y destrezas de quienes tenemos enfrente, sino que estamos más ocupados en resaltar nuestras propias cualidades por encima de los demás. Esta es una visión egoísta que obstruye nuestro potencial de liderazgo. Al convivir con otras personas, pero dándoles la prioridad de palabra para observarlas, realmente expandes tus horizontes, porque puedes llegar a conocerlas a un nivel más elevado. Y con eso, abres puertas mutuas de entendimiento, aprendizaje y colaboración. Y por qué no, hasta de amistad. Como regla general, si no observas, no aprendes. Si no observas, no decodificas los mensajes que te están llegando. Si no observas, no puedes interpretar otros puntos de vista. Si no observas, no te expandes ni tampoco evolucionas. Todo esto de la observación es parte del crecimiento personal y también profesional. Hoy en día mucha gente no está dispuesta a escuchar, ni mucho menos a poner atención a lo que otros tienen que decir o aportar. Esta es en gran medida la problemática central de la política y la diplomacia, la intransigencia a la hora de exponer y recibir información. Porque unos no están dispuestos a escuchar, o escuchan, pero no observan las causas ulteriores del otro, y así difícilmente se llega a un entendimiento en ambos sentidos. Seguro que has escuchado a mucha gente decir que respetan la cultura, la idiosincrasia y hasta las formas gestuales en que otros se expresan. Pero esto no quiere decir que realmente los entiendan. ¿Tú qué opinas? ¿O cómo te hace sentir alguien a quien le comentas un tema de tu interés y este o esta parece aburrirle o fastidiarle? Como por ejemplo, cuando dices que te gusta la ópera o los libros de poesía y recibes una mueca de disgusto o de indiferencia, cuando no se voltean para otro lado. ¿Y qué diferencia percibes cuando propones un tema de tu gusto y el otro o la otra te responde con gran interés y energía? Cuando sientes que hablan con tu mismo nivel de emoción, como entrando en sincronía o en armonía contigo. ¿Qué gusto te da cuando el otro quiere seguir escuchando más de lo que tienes que decir? Tenemos que entender que cada uno habla e interactúa de forma diferente. Y a pesar de algunas discrepancias de criterio, uno debe respetar otras culturas e intereses. Hay que tener un mínimo nivel de interés por el otro y lo que tiene que decir o compartir. Y esto tiene que ver directamente con el liderazgo que se obtiene a partir de ejercitar el poder de observación. En otras ocasiones he comentado que todos los seres humanos queremos ser escuchados y valorados. Esto es, queremos ser apreciados de alguna forma por lo que somos, por lo que hacemos o por lo que representamos. Aspiramos a que los demás reconozcan nuestra marca personal como nosotros quisiéramos que la entendieran. En vista de que todos queremos ser escuchados y estimados, debemos prestar atención. Y si no podemos observar a quien tiene algo que decirnos, esta o este pueden sentirse despreciados, ignorados o ninguneados. Te garantizo que absolutamente a todos nos gusta escuchar. Tienes razón. Estoy de acuerdo contigo. Ese punto de vista no lo había contemplado. Gracias por esa observación. Me ha ayudado mucho. De ahora en adelante, voy a tomar en cuenta eso que me dices. Aunque discrepo con lo que dijiste, siento que también debe tomarse en consideración. Muchos líderes, jefes, superiores o gente en posición de ejercer cierto poder sobre algunos, se equivocan al no saber reconocer ni validar a su gente. Y no los validan porque no los observan, y mucho menos les prestan la debida atención. Lo que en gran medida está sucediendo es que en cada interacción casual, en cada plática social o durante alguna reunión profesional, primero pensamos más en nosotros y en nuestros intereses. Estamos más ávidos de vender a toda costa, de que escuchen nuestra oferta, de que nos compren nuestro producto, de que nos descubran como encomiables, como envidiables, en lugar de primero escuchar, poner atención y, cuando se pueda, aportar algo positivo a la causa del otro. En esta ocasión me despido desde el espacio digital donde todos crecemos con una frase de Stephen Covey, autor del libro Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. La mayoría de la gente no escucha con intenciones de entender. Escuchan con intenciones de responder.